Esto es una charla con Angélica Trujillo.
Amigas, amigos de Radio México Internacional, pues estamos muy contentos de una vez más tener la oportunidad de platicar y de llevar hasta ustedes información relacionada con nuestro país y un tema que en lo personal me encanta, que es la gastronomía mexicana. Les voy a invitar a que pongan atención, a que se dejen llevar por la plática, por la imaginación. En algún momento empezamos estos episodios hablando del chocolate y nos gustó muchísimo esa ocasión, esa plática. Y prometimos que íbamos a continuar con pláticas por el estilo y por eso es que volvimos a invitar, en esta ocasión nos vuelve a acompañar Mauricio Melchor Cortés. En esta ocasión no vino Héctor, pero estamos aquí muy contentos para seguir platicando de la gastronomía mexicana, sobre todo hablando de ese sincretismo en la época virreinal, cosas que casi no nos gustan, ¿verdad? Así que, pues prepárense porque vamos a hacer un viaje auditivo y culinario muy agradable. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mauricio?
Pues muy bien, muy alegre de que la intensidad del calor de la ciudad haya bajado, que nos permite movernos más cómodamente, pero muy agradecido de nuevo de poder estar aquí. Lamento que no nos acompañe mi querido amigo, colega, especialista también Enrique Oviedo, pero que bueno, por causas ajenas a su voluntad, no puede estar hoy aquí hablando de un tema que también le vuelve loco, que es la gastronomía y todos los aspectos culturales que hay alrededor de ella.
El día de hoy vamos a meternos de lleno a esa historia y particularmente a cosas bastante curiosas porque no sé exactamente por dónde quieras empezar. Nosotros podemos empezar preguntando mil cosas, pero no hay tantas diferencias quizá en cómo era la comida o cómo eran algunas de las preparaciones en aquella época, hablando de costumbres en la sociedad mexicana al día de hoy. Sin embargo, yo quiero iniciar preguntándote, ¿cuál consideras tú que fue como el parteaguas o a partir de, no sé si de algún platillo o de la llegada de algún ingrediente, pero podemos empezar a nivel histórico a hablar de esta fusión o mestizaje entre la cocina propiamente indígena en nuestro país y ya después lo que se conoció como la cocina propiamente virreinal?
Bueno, pues es un tema extraordinario, fascinante, al mismo tiempo que de un grado de complejidad monumental. Obviamente ya hay tradiciones, estructuras alimentarias, estructuras gastronómicas previas a la llegada de los españoles, ¿no? Yo creo que una de las cosas fundamentales que van a cambiar son, por ejemplo, las técnicas de cocción de los alimentos, ¿no? Eso es algo muy importante, que digamos a finales de la primera mitad del siglo XVI, bueno, cuando cae la Ciudad del México Tenochtitlan, ¿no?, que es un parteaguas para comenzar a escribir la nueva historia de los ahora mexicanos y partir y empezar a escribir la historia de los novohispanos, ¿no? Vamos a ver que muchas cosas cambia la cosmovisión, se obliga a cambiar, viene a la cultura, esta nueva cultura europea a través de los españoles, que a través de puente de ellos nos van a venir elementos mozárabes, ¿no? Habría que recordar, por ejemplo, todos estos siglos que la península estuvo bajo la dominación de los moros, que nos deja perfectamente, no nada más en la materia de la vestimenta, de la semántica, de la lingüística, sino nos deja profundas huellas en el ámbito de la alimentación. Bueno, principalmente a ellos, a la cocina española, y que como puente obviamente nos viene parte de esa tradición mozárabe, de esa tradición de Oriente y de otras partes, con su llegada y con esta sociedad que empieza a ser profundamente mestiza. Vamos a ver que hay elementos que traen los españoles, muchos de ellos ya los conocemos, como el ganado porcino, ¿no? Como la famosísima carne de puerco, que no puede faltar en varias preparaciones españolas. Tan solo podemos hacer un referente al famosísimo lechón, ¿no?
Claro.
Que todavía es como símbolo de la gastronomía vasca, de la gastronomía española.
Y también de cocina de alcurnia, ¿no? De cocina también de preparaciones pues digamos que a lo mejor no para todos los estratos sociales.
Claro, por supuesto, el lechón recordemos que era una de las carnes más importantes que se servían en los banquetes de reyes y príncipes en Europa, obviamente también en España. En la España medieval encontramos en muchos recetarios el uso de la carne de cerdo, de lechón. Entonces yo creo que sería una de las principales ingredientes que tal vez en el principio del mestizaje vamos a ver, ¿no? La importación del ganado porcino, obviamente del ganado vacuno, que principalmente vamos a ver que la dieta se modifica con la leche. O sea, la llegada del lácteo, de los lácteos como tal, principalmente de la leche para tomar, que tal vez esto suene muy común, ¿no? Pero de la leche simplemente de líquido que sale de la vaca. Y obviamente vamos a ver que pues en la dieta prehispánica no, obviamente no existe lácteo. No existen sus derivados como son los quesos o ciertas manifestaciones. Y entonces yo creo que sería como de los, tal vez para empezar a abrir boca, para empezar a recordar en la historia,
sí, claro,
de los principales ingredientes que cambian la manera de entender la forma de alimentación de esta nueva sociedad.
Incluso me atrevería a comentar haciendo una alusión al programa pasado sobre el chocolate, que pues se preparaba la bebida con agua. Y me imagino que con la introducción de la leche se modifica y empiezan a experimentar y a preparar el chocolate como a lo mejor normalmente hoy todos lo tomamos, chocolate de mesa, con leche.
Con leche, exactamente. Vamos a ver que esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos o analizamos las prácticas alimentarias de una sociedad dentro de un proceso histórico determinado y todo lo que conlleva a la ingesta cotidiana, a la ingesta de las fiestas y también inclusive a poder analizar con profundidad de dónde vienen todos estos ingredientes, el origen de ellos y además cómo se mercadean, cómo llegan a las mesas, cómo llegan a las cocinas. Bueno, a las mesas llegan ya transformados en platillos suculentos, ¿no? Pero ¿cómo llega la materia prima? Entonces la gastronomía habría que comprenderla desde una perspectiva o tratar de comprenderla desde una perspectiva integral, desde una perspectiva global. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando hablamos de gastronomía no solamente hablamos del proceso que se da para que un guiso pueda llegar a la mesa, que evidentemente este proceso se da en una cocina, pero tal vez el proceso evidentemente no inicia ahí. Hablar de gastronomía es hablar de cuestiones políticas, sociales, económicas, inclusive hasta de corrientes del pensamiento. Es hablar de religiosidad, porque todavía podremos decir desde el más estricto sentido de la palabra que el hecho de sentarnos a comer tiene un aspecto ritual. Tal vez ya no religioso. Tal vez puede ser que la gente, que qué bueno, que agradecemos que vivamos en un país laico donde cada quien profesa la confesión que quiere, que le gusta. Tal vez ya no se bendicen los alimentos para antes de ingerirlos, pero hay todo un ritual. Todavía hay una ceremonia que nos habla precisamente de estas costumbres mestizas para nuestro país, de esta hibridación cultural entre lo europeo, lo árabe y evidentemente lo prehispánico. Pero además tampoco podemos generalizar la cocina que nos viene del mundo prehispánico, lo que ahora conoceríamos más como la cocina indígena, la cocina de los pueblos, la cocina autóctona, porque cada región de México tiene un clima diferente, tiene un clima especial, tiene un desarrollo de costumbres que lo vuelve único en las comunidades indígenas. Entonces cada comunidad indígena tiene su propia identidad. Y esa propia identidad la vemos en la gastronomía, que todavía sigue un aspecto ritual como de, no sé, casi danzar alrededor de la cazuela, el todavía pedirle permiso a la naturaleza para poder cortar algún ingrediente o sacrificar algún animal. Entonces son prácticas, por ejemplo, el hecho de que en sociedades como Oaxaca, cuando alguien se vaya a casar, se pase el guajolote.
Claro.
Un guajolote y que después ese guajolote, como inclusive diría personajes que han estudiado la gastronomía, como por ejemplo Paco Ignacio Taibo, que esta gastronomía mestiza que ahora tenemos, que principia con el siglo XVII, con el encuentro de esos dos mundos, vamos a ver que dan obras maestras tan monumentales como el mole de guajolote.
Delicioso, que a la fecha todos disfrutamos enormemente y que además es un placer porque tú estás hablando tan solo de un mole, pero si ustedes visitan Oaxaca, bueno, son famosos, me parece, los 7 moles diferentes que tienen. Bueno, en fin, no vamos a profundizar en la cocina regional y me encantaría hacerlo, créanme, de cada una de las partes de la República Mexicana. Sin embargo, bueno, no hay que desviarnos mucho del tema, es maravilloso ir descubriendo cómo poco a poco la cocina mexicana se fue transformando y evidentemente al día de hoy es reconocida de forma internacional por todas estas mezclas que fueron surgiendo. Porque tú ahorita hablabas del mole, pero ¿cómo es posible hacer el mole sin las especias? Y las especias también, las especias estas pues que llegaron a veces, puede ser, no sé si árabes o puede ser incluso de Europa, pero aquí básicamente tú me corregirás. En la cocina indígena se cocinaba principalmente con chiles y con hierbas, me imagino.
Sí, claro. Inclusive hablando de cómo principia lo que ahora llamaríamos la cocina mexicana, no puedo evitar recordar que un alimento mestizo que une los elementos del Nuevo Mundo con los del Viejo Mundo, los elementos locales con los elementos que no tardaron mucho en traerse por los primeros españoles que llegaron aquí, es, por ejemplo, algo que todos hemos consumido, que sigue siendo un alimento característico de ciertas fiestas, que los encontramos en mercados, que lo encontramos inclusive saliendo de alguna estación de metro, en los puestos callejeros, que ahora es parte de la cocina callejera también, que sería tan sencillo, tan aparentemente sencillo, como un taco de carnitas.
Claro, por supuesto, las carnitas famosas que vienen del cerdo.
Claro, exacto. Entonces estaríamos hablando de que se guisa el cerdo con su propia grasa, porque obviamente la manteca de cerdo. Entonces se guisa el cerdo, se condimenta con especias, lleva algunos otros elementos y ya una vez hecha la carnita de cerdo, digamos, tenemos la tortilla de maíz, el disco solar de los prehispánicos, de los aztecas, que se cuece precisamente en el comal, en los antiguos comales de barro, antes de que el metal inundara las cocinas mexicanas. Se cuece el disco solar, se le agrega la carnita ya guisada y se adereza además con hierbas como el cilantro, ¿no? Oriundas de estas tierras, con la salsa hecha con productos del campo mexicano, de origen prehispánico, y aquí tenemos presente estos elementos en un aparentemente sencillo taco de carnitas, ¿no? El ganado que traen los españoles, el maíz de esta tierra, la tortilla, el chile y todos estos elementos de origen prehispánico, y que exactamente siguen siendo base de la cocina mexicana y de los pueblos oriundos, que sería como la tríada, la santa tríada de la cocina mexicana, ¿no? Que estaríamos hablando del chile, frijol y maíz.
Sí, es completamente cierto. No podemos quizá visitar algún hogar mexicano, y esto no es exageración, créanme. Ustedes llegan a nuestro país y es casi inevitable que si llegan a algún hogar que los albergue o algún local, fondita, restaurante, no tengan por lo menos lo que tú mencionas, tortillas, no tengan frijoles y tengan algo preparado con chile, evidentemente. Eso, incluso hay personas que son felices comiéndose unos frijoles caldosos o unos frijoles ligeramente refritos, haciéndolos en taco y poniéndoles su salsa. Eso también es un alimento, además completo por la proteína que contienen los frijoles.
Claro que sí, y además hay gente que todavía, aparte de eso, le desmorona queso, ¿no?
Ah, bueno.
Y bueno, le desmorona este quesito, que también obviamente el queso, pues es algo que es meramente de Europa, ¿no? Que se trae aquí a la Nueva España, y sobre todo en la ingesta cotidiana de los novohispanos, las recetas de queso son curiosas, ¿no? Realmente el queso en los recetarios no juega un papel tan importante. Vamos a ver que el queso empieza a jugar un papel más importante ya en la cocina francesada del siglo XVIII y ya en la cocina del siglo XIX. Sobre todo aquí los lácteos van a ser más usados principalmente para la creación de postres, ¿no? De los famosos flanes, mamones, panes. Y otro ingrediente, ingrediente fundamental del mestizaje va a ser, evidentemente, el huevo.
Claro.
El huevo y la azúcar. Que el azúcar cambia y revoluciona en Iberoamérica la forma de entender tanto platillos dulces, tanto platillos salados, que intervienen en productos cárnicos, como también obviamente todos los que son postres, flanes, todo tipo de panes, el mismo chocolate, que sí, uh-huh. evidentemente se consumía aquí en la Nueva España con gran demasía con leche. Entonces, el azúcar, la leche, el huevo, la canela, que en un principio fue traída de Ceilán, que venía de Ceilán, va a aportar a esta nueva cocina, se van a utilizar los elementos que ya se tienen, uh-huh. a completarlos, y entonces surgen maravillas culinarias que hasta la fecha hoy precisamente hacen vibrar al pueblo mexicano, a propios y extraños, y también hay grandes cosas que México le da al mundo. El cacao evidentemente ya se sabe, pero pensar en este tipo de orquídea, que inclusive uh-huh. la gastronomía, no se podría entender la repostería europea sin ella. Evidentemente ustedes ya habrán descubierto de qué flor se trata, que es la vainilla.
La vainilla, que no solamente es un complemento para los alimentos, sino a nivel aromático, es delicioso. Si tienen la oportunidad ustedes de visitar Papantla, Veracruz, que ojalá lo hagan, es un destino que cada vez están promoviendo más por diferentes eventos culturales. En Papantla propiamente todavía pueden visitar el mercado local y les venden figuras elaboradas con vaina de vainilla. Pero el tener una vaina en sus manos, más allá de la textura, una vez que la abren y le sacan ese... ¿Cómo podríamos describir ese tesoro culinario? Que son unas diminutas bolitas, que es propiamente la esencia de la vainilla, el extracto.
El alma de la vainilla.
El alma de la vainilla. Si ustedes después lo raspan, porque como se utiliza es así, abrirla por el centro con un cuchillito, rasparle con la parte posterior del cuchillo que no tiene filo, para quitarle todas esas semillitas y ya agregárselos a sus preparaciones. Pero si en ese momento ustedes... se frotan las manos, el olor de la vainilla que les queda, realmente no en vano se utiliza para diferentes tipos, incluso de suavizantes de ropa y aromatizantes de cualquier tipo, porque es algo extraordinario.
Claro, además la vainilla que crece en lo alto, ¿no? Que está cercana a Sol, al dios Sol, que obviamente está en lo más alto, que está cerca al astro rey, consumirla, llevarla, imagínense consumir vainilla constantemente. Llegaría un punto en el que por los poros sacaríamos la vainilla. Entonces, esto nos habla de los orígenes, inclusive hasta divinos, que tienen algunos frutos, o que dentro de ciertas mitologías, como en el mundo prehispánico, el cacao, el pulque, tienen un origen divino.
Y tienen un origen también un poco místico, y por eso se les asocia mucho con cosas que en su momento quizá fueron prohibidas y que no eran de fácil acceso para todos. Y eso me lleva a preguntarte, este proceso de mestizaje culinario, ¿empezó por los estratos más altos o se fue desencadenando? Incluso también a nivel de los estratos más bajos empezaron a asimilar y a adquirir este tipo de productos nuevos para mezclarlos con sus cocinas. ¿O fue quizá complicado porque estaban como muy temerosos o arraigados a sus tradiciones anteriores? No sé qué nos puedas decir.
A mí me gustaría principiar, insisto, este proceso entre el viejo, el nuevo mundo, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Habría que empezar por algo. A diferencia de nosotros, la gastronomía en Iberoamérica, del desarrollo de la gastronomía mexicana, nosotros tenemos un suelo en México que es extraordinario, un suelo que es bendito, un suelo que desde el siglo XVI impresionaba a los primeros españoles, uh-huh. y que durante todo el XVI, el XVII, impresionaba de verdad a todos los viajeros extranjeros que llegaban, uh-huh. al virreinato de la Nueva España. Este suelo en el cual casi todas las plantas se dan, todas, uh-huh. las flores se dan, en el cual inclusive el suelo permite, igual que todos estos distintos ganados puedan desarrollarse en estas tierras, hace que tengamos una materia prima, que tengamos distintas carnes, uh-huh. flores, frutos, casi de manera infinita, lo cual no es posible en Europa. Y entonces tendríamos que analizar y que partir de que en Europa la gastronomía se dividía en dos grandes grupos, si le podemos llamar así. Uh-huh. ¿Cuáles son estos? La cocina de invierno y la cocina de verano o de primavera. ¿Por qué? Porque hay ciertos guisos que llevan ciertos elementos que no se dan en el invierno. por el frío inclemente de Europa. Y entonces eso hace que tus recursos gastronómicos sean limitados y solamente se puedan cocinar ciertos guisos, ensaladas con ciertas cosas. Y en el verano, que florecen, propiamente dicho, flores, distintas hierbas, hace que se condimenten o que ciertos guisos hayan. Entonces vamos a ver cómo en Europa durante muchos siglos se dividió la cocina de invierno y la cocina de verano, pero esa división en Iberoamérica, en la Nueva España, hoy México, prácticamente esa línea se diluye. ¿Y por qué se va a diluir? Por lo extraordinario de nuestros climas, ¿no? Que hay desde invierno, primavera, tenemos, tenemos playas, etcétera. Y eso crea que podamos tener todo tipo de ingredientes. Por lo tanto, esa línea no existe en el periodo virreinal. Y encontramos que, por ejemplo, en Europa, las ensaladas, algo tan sencillo como una ensalada que nos podemos ahora comer, las ensaladas que tenían que tener productos frescos, que la base siempre ha sido la lechuga, la hierba, que tiene como base la lechuga, a la cual se le ponían ciertas flores, ciertos productos que solamente se daban en verano y que eran muy limitados. Evidentemente, si solo se daban en un clima, bueno, en una estación, y eran limitados, estos productos, que por su limitación se volvían costosos, se hacían solamente para la nobleza y para las clases acomodadas europeas. Algo tan sencillo como una ensalada que se aderezaba con flores, que eso viene en los recetarios europeos, solamente era para estas clases pudientes en Europa. Inclusive algunos tipos de carne también, pero aquí en Nueva España, donde todo se puede dar, inclusive vamos a ver cómo también podríamos hablar de una, así como pasó en el chocolate, se democratiza la gastronomía por la gran cantidad de ingredientes que tiene. Entonces vamos a poder ver cómo el cerdo, otra vez, podía estar en la mesa del virrey, pero también podía ser consumido por un esclavo o por los grupos indígenas. El pato, que también es curioso encontrar el pato en banquetes de reyes y príncipes en Europa, el pato también, también guisado, el pato que durante toda nuestra historia fue una pieza importante de banquetes y sobre todo de estas sociedades que gobernaban hasta el periodo de Maximiliano. Podemos irnos ya tal vez un poco alejado, pero se hacía pato trufado. Entonces estamos hablando de que el pato también era fácil de conseguir y sobre todo se consumía pato silvestre. Tal vez no la versión, porque igual no hay un tipo de pato. No siempre la versión, el tipo de pato más europeo, sino el pato silvestre que se cazaba en los lares del lago de Texcoco y que entonces se llevaba a las mesas novohispanas. Y, por ejemplo, sabemos que por las tardes en el siglo XVII, mujeres de origen indígena que sus esposos en la mañana habían cazado el pato fresco, ellas se encargaban de cocerlo, de quitarle las plumas, de sazonarlo y hacían un molito verde, un pipián verde. Echaban tortillas e iban caminando por las calles de la ciudad con una cubeta de pato cocido, con un cesto con tortillas de comal. Imagínense en aquel tiempo el maíz obviamente no contaminado, lo que llamaríamos ahora orgánico, bla, 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 un maíz completamente natural que, con el cual ellas hacían las tortillas. Ellas echaban entonces la tortilla, iban con su pato, con su cesto de tortillas, con su cubeta con pipián verde, y entonces iban gritando por las calles de la ciudad: pato cocido, pato cocido. Y la gente iba a comprarles su pato, y las crónicas nos dicen perfecto que, si no mal recuerdo, estaba como a menos de un real como el conjunto de tacos, y entonces les ponían en la tortilla pato, su embarrada de pipián, y así vendían el pato cocido. Inclusive las monjas de los conventos de la Nueva España, a través de la portería del torno, las pateras les daban pato y a cambio las monjas les daban cera blanca que hacían en la clausura para que ellas pudieran alumbrarse cuando ya iba cayendo la tarde en las calles de la Nueva España. Entonces también había un trueque y de esta manera llegamos a que, insisto, la cocina no tiene esos limitantes en Nueva España entre verano e invierno y por lo tanto es una cocina rica todo el año.
Pues bueno, vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa, escuchar un poquito de música porque seguramente ya a más de uno les dio hambre. Imagínense en aquel momento los tacos callejeros, por así decir, de pato con pipián. ¡Ay, qué delicia! Bueno, pues volvemos aquí a Radio México Internacional. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con esta muy interesante charla sobre la gastronomía mexicana allá en la época del virreinato.
En charla con Angélica Trujillo.
Estamos de vuelta con esta muy rica gastronómica plática que tenemos en Radio México Internacional con nuestro amigo Héctor Mauricio Melchor de Cortés. Anteriormente él había venido, él es historiador, especialista gastronómico también. Se ha metido mucho en diferentes temáticas, particularmente de la época del virreinato. En su momento nos acompañó con Enrique Oviedo para hablar del chocolate y hoy estamos dándole paso a este interesante y extenso tema sobre la gastronomía mexicana en la época del virreinato. Hemos hablado un poco sobre estos productos que llegaron, cómo fueron entrando particularmente las proteínas animales, cómo llegó el ganado bovino, cómo llegó el cerdo que a la fecha nos sigue marcando, no solamente por las preparaciones, porque no podemos evitar todavía que en algunas casas disfrutemos del cerdo en sus diferentes presentaciones, como un taco de carnitas, pero incluso el ingrediente, yo creo que podríamos decir, o al menos yo así lo veo, un ingrediente básico para la gastronomía mexicana en la época de hoy es la manteca de cerdo. Después, y quiero preguntarte en este sentido, ¿en qué momento ese, esa utilización de la manteca de cerdo, porque nos decías que llegaron también los lácteos. Evidentemente la mantequilla vendría mucho después, me imagino, por influencia directa, no sé si de Francia o de algún otro país europeo, pero aunque a la fecha se puede decir que la mantequilla para cocinar es deliciosa, la cocina mexicana sin manteca de cerdo pierde completamente el sentido y el sabor.
Claro. Otra vez un poco recordando que en el periodo precolombino, las preparaciones eran principalmente a base de la cocción en agua. Claro, también había ciertos aceites provenientes de las plantas, pero vamos a ver que la tradición de lo frito es lo que se nota más, digamos, en las preparaciones. Y de lo frito, tanto para lo dulce como para lo salado, porque ya iremos llegando a ese punto en donde recordaremos que hasta los buñuelos navegan en aceite.
Sí, por supuesto.
Entonces, tanto lo dulce como lo salado se fríe. Pues vamos a ver que la manteca de cerdo, precisamente este elemento, esta grasa natural del cerdo, en efecto, se va a empezar a usar en las cocinas novohispanas. Y entonces vemos que en los recetarios que nos sobreviven, que principalmente son recetarios del siglo XVIII, que muchos ya están editados, ¿no? Que Porrúa tiene algunos por ahí, que Clío también llegó a editar algunos, claro, algunos sí. Recetarios, principalmente son del siglo XVIII. Y sí, la manteca se usa es por excelencia con lo que se fríe en la Nueva España. Seguramente la manteca empezó a ser un recurso de los primeros españoles, de las primeras mujeres españolas que también llegaron a la Nueva España y que la empezaron a utilizar por encima, digamos, de destilados de aceite, ¿no? O de aceites de algunas otras semillas, porque además la manteca de cerdo, una vez que se diluye en su forma líquida, en su forma líquida, pues dota de ese sabor de grasita natural a los alimentos. El freído con manteca de cerdo adquiere otro sabor muy diferente al del aceite que nosotros estamos acostumbrados a utilizar y que ahora, bueno, para ser más... y ahora que inclusive se apunta a cuidar más el cuerpo, a mantener la delgadez, que muchos están utilizando hasta el aceite de coco.
Ah, sí, de aguacate y de uva, de pepita de uva.
Claro, que muchos de estos no son, inclusive tendríamos que recordar brevemente, que muchos de estos no son óptimos para la fritura, no son más óptimos para aderezar.
Es cierto.
Bueno, entonces vamos a ver que tal vez muy probablemente son las primeras mujeres en utilizar este recurso que ya se utilizaba en la vieja península, ¿no? La manteca de cerdo como principal recurso para la fritura. Entonces vemos cómo parte de la cultura de la cocina española nos viene este aspecto de lo frito, de freír y también algo muy importante, lo que ahora conoceríamos como capeados.
Ah, claro.
El famoso capeado, el ponerle una capa de huevo al alimento y después de este se fría, se sumerja completamente en el aceite. También vamos a ver cómo es algo característico de la cocina mexicana ahora, de la cocina novohispana. Y entonces vamos a ver que estas técnicas culinarias muchas veces vienen de distintas latitudes del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el hecho de rebozar, poner esta capa de huevo que después se vuelve frita, tiene un origen que se ha rastreado que es un origen, vamos a ver que propiamente la tempura tiene un origen que no necesariamente sea oriental. El hecho de ponerle una capa de huevo a los alimentos también se va a marcar principalmente en los tiempos de Cuaresma. Porque además tenemos que entender algo muy importante. Muchas cosas que nosotros seguimos comiendo tienen que ver con una cocina, otra vez profundamente mestiza, pero con una cocina de temporada. Si bien aquí en el Nuevo Mundo los elementos no se van a limitar como en Europa por los magníficos climas que se tienen, sí va a haber, como hasta la fecha, elementos que son de temporada. Que se dan más en ciertos meses o con mayor demasía. Entonces vamos a ver que siguiendo esto y además dentro de la estructura completamente religiosa, donde el por qué vivir y para qué vivir de un nuevo hispano va a ser precisamente el poder lograr alcanzar la salvación eterna del alma. Y dentro de este contexto va a haber ciertos elementos que no se van a poder consumir, como en tiempo de cuaresma, que hasta la fecha la iglesia dicta en ciertos días que la carne está roja prohibida. Está prohibida. Pero entonces, si la carne, porque además tendríamos que entender algo, como tú me lo comentabas con anterioridad, ¿cómo se va dando este mestizaje, no? Uh-huh. Este proceso tan complejo y que se da precisamente en la segunda mitad del siglo XVI, cuando los nuevos y los viejos alimentos se conocen y se fusionan. Uh-huh. En el siglo XVII hablaríamos en donde estos alimentos que en un principio eran extraños ya se han fusionado y entonces alcanzan un culme gastronómico en el barroco dulcero y en el barroco de los alimentos, las texturas, los sabores, los elementos. Y el siglo XVIII, que ya es un siglo de transición, que ya es un siglo del afrancesamiento de la mesa, del afrancesamiento de los rituales, porque en todo el Imperio Español, porque llega a la corona la rama francesa de los Borbones, propiamente ya la Casa de Austria, no es quien gobierna el imperio, con Carlos III de Borbón. Y entonces hay un afrancesamiento completo de las cocinas y de los rituales. Entonces, bueno, retomando un poco, ¿qué es lo que se puede comer, no se puede comer y cuándo hacerlo? Recordemos que la tempura, bueno, si bien en cuaresma no podemos comer carne, y sabemos que los novohispanos eran total y completamente carnívoros, o sea, la cantidad de carne que se consumía en la Nueva España, principalmente de cerdo, de pollos, de peces bobos, que también vamos a hablar un poco de estos peces de origen chino, ¿no? Que son los peces bobos que tienen como bigotitos, ¿no?
Sí.
Vamos a ver que entonces, si no se pueden consumir productos cárnicos que les fascinan, que les encantan, que no pueden faltar en los banquetes, y que, insisto, hasta está documentado que hubo muchos nobles que llegaron a morir de lo que le llamamos gota, de la acumulación
de ácido úrico,
por la gran cantidad de comer carne prácticamente diario. Y si en cuaresma no se puede comer y comemos más vegetales, ¿cómo le damos ese sabor a los vegetales, no? Pues a través de la fritura, evidentemente con manteca de cerdo. Pero entonces al vegetal le ponemos la cubierta de huevo, lo sumergimos en manteca de cerdo. Este empieza inmediatamente a freír, empieza a ponerse dorado y entonces ya los vegetales tienen otro sabor. La tempura que le llamamos, que hemos logrado descifrar que tempura, no necesariamente, insisto, es un vocablo de origen oriental, porque sería tempura tempore, tiempo, en tiempo de cuaresma, tempore. Entonces las tempuras, rebozar las verduras, serían en tiempo de cuaresma, para darle más sabor al vegetal y que no solamente este se coma cocido con la cocción a base de agua.
Y si a esta tempura le agregas una buena salsa, hoy en día, ¿verdad? Que no podemos pasar desapercibido, unas que le llamamos las famosas tortitas. ¿De qué? De muchas cosas. Tortitas de brócoli, tortitas de coliflor, tortitas de guanzontle.
En su caldillo de jitomate, sazonado con epazote.
Y otros dicen, de chile pasilla. Yo me quedo con el de jitomate con epazote. Una delicia. Y después que si las tortitas de espinaca y ya de ahí en fuera hay hasta tortitas de nopales también por ahí podemos encontrar y de ejotes. Pero son todas estas variaciones que empiezan a introducirse entonces con el capeado. Ahora, hablando de las tortitas, no sé si también de influencia netamente prehispánica vengan la utilización de los insectos, como por ejemplo he escuchado que se llegan a elaborar hasta las mismas tortitas, pero con un tipo de hormiga o lo van mezclando o las trituran, las cuecen, las secan, las trituran y las combinan con el tempura y hacen unas tortitas así también muy parecidas, salseadas, o me estoy yendo completamente por otro tema y no tiene nada que ver.
No. Aquí esto es muy importante, es una pregunta que inclusive alumnos o otras personas me han hecho anteriormente, ¿no? La gastronomía virreinal es donde surgen los pepianes, pipianes y moles, y por eso también es famosa. Y la gran dulcería mexicana que ahora tenemos como mexicana nacional surge en el periodo virreinal. Pero ¿qué pasa con la ingesta de insectos, muy común dentro del ámbito alimenticio de los prehispánicos.
Es cierto.
Vamos a ver que también la cocina se va a desarrollar con particularidades muy exactas, dependiendo en su ubicación geográfica. ¿A qué me refiero? A que no es lo mismo la cocina que se desarrolla en las grandes urbes, como la cocina que se desarrolla en comunidades rurales. Los recursos son otros y las formas de entender la ingesta y la alimentación evidentemente varían. Vamos a ver que en las cocinas de las urbes novohispanas del centro del país, realmente los insectos no cobran una relevancia. No hay guisos en los cuales haya insectos como el famoso chapulín, ¿no? Que ahora se le pone hasta el guacamole.
Sí, claro.
Y que forma parte ineludible de la gastronomía como la oaxaqueña, ¿no?
Sí.
La ingesta de los insectos. La chicatana, este tipo de hormiga con la cual se muele y se hace una salsita de chicatana también, muy oriunda de la ciudad de Oaxaca. Y lo que se hace es precisamente de la hueva de la hormiga, que sería como el famoso caviar mexicano. Se hacen estas tortitas a base de huevo con la hueva de la hormiga y también se sumergen en distintos caldillos y salsas. Lo que vamos a ver es que esta dieta de los indígenas en el periodo virreinal sigue, la dieta del indígena sigue estableciéndose a base de la tríada que ya dijimos y de la incorporación directa de insectos. Pero ojo, también aquí es donde vamos a ver las diferencias gastronómicas aún de una comunidad que comparte un origen racial, ¿no? Como le llamaríamos en la época. Porque recordemos que hay dos tipos de indígenas. Está el indígena del pueblo llano, el indígena sencillo, el indígena esclavo o el indígena que es sirviente, pero que proviene a los estratos sociales más bajos. Y tenemos al indígena cacique, que inclusive ahora viste a la española, y que sigue teniendo como estos títulos nobiliarios del mundo indígena, que son los antiguos cacicazgos. Ellos ya comen a la española, su dieta se ve modificada, siguen comiendo el maíz, la tortilla, pero ya el insecto no cobra esta importancia para ellos en la alimentación. Tal vez los indígenas de comunidades más rurales o de ciudades que en su mayoría vemos el... que hay una gran, que hay, la población es indígena, como la ciudad de Oaxaca, ¿no? Como que es diferente la gastronomía urbana que se desarrolla en la ciudad de Oaxaca, donde hay más una cantidad de indígenas, que todavía, ¿no? Gran parte de la del mosaico indígena se encuentra, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas también, que la gastronomía urbana que se desarrolla en la segunda capital por excelencia del virreinato de la Nueva España, que sería la ciudad angelopolitana de Puebla, que es una ciudad cuya traza es española, que es la ciudad de españoles, y los barrios indígenas se encuentran en la periferia, y que también es una cocina mestiza, es una cocina donde propiamente las monjas, que son las grandes maestras y las grandes creadoras de la cocina mexicana en gran medida, van a ser. Pero también en la Nueva España destaca lo que llamaríamos la cocina callejera. La cocina que se mercadeaba en el mercado del Parián. Ya hablamos un poco de la cocina callejera con el pipián, pero ¿qué se consumía en los puestos? ¿Qué había en estos? Como en el mercado del Parián, que sabemos que habían las gorditas. Por ejemplo, ¿qué mejor ejemplo del mestizaje que una gordita? Hecha con maíz de nuevo, hasta maíz azul, maíz blanco, y se rellena hasta con este chicharroncito de cerdo. Se hace la bola, se aplasta sutilmente y nos sale un disco que se cose propiamente al calor sin aceite. Se cose en el al fuego. Se cose al fuego. Entonces vamos a ver que la cocina callejera de la Nueva España es donde surge lo que ahora llamamos como fritanga, la quesadilla.
Las garnachas, pues. La también, garnacha. Como decimos aquí.
La quesadilla frita, rellena de queso. O la quesadilla rellena de flor de calabaza, rellena de huitlacoche, y que muchas de estas navegan en el aceite que se fríe. Por ejemplo, sabemos que en el mercado del Parián, ya para el siglo XVII había puestos de comida muy buena, porque además los cronistas extranjeros nos narran cómo era y nos dicen que se podía comer una gran cantidad de comida. Pescado guisadito con chile seco, todo tipo de carnes, pero vamos a ver que la carne que predomina en las clases altas es el cerdo, porque a finales, durante el siglo XVII y todo el XVIII, la carne de res, vamos a ver que era llamada la carne de los pobres. La carne de res era prácticamente para las clases sencillas. Creemos que muy probablemente en estos mercados, como en el mercado del Parián, nacieron las famosas flautas, que es la tortilla de maíz rellena de carne deshebrada de res, ¿no? Bueno, en su mayoría es carne de res. Claro, ustedes las pueden rellenar de lo que se les dé la gana, ¿no? Pero, bueno, la flauta es rellena de carnita de res, ¿no? O de barbacoa. Rellena de carne de res, que es aprisionada por el disco solar de maíz, pero ¿qué pasa? Se fríe. Se fríe en la manteca de cerdo.
Sí.
Y que además se adereza con estos lácteos, como el queso y evidentemente la crema. Y de esta manera vamos a ver cómo se mercadeaban estos taquitos dorados, los famosos los caldos que tienen un origen medieval en el puchero. Los caldos de origen europeo a los cuales se le agregan col. Por ejemplo, aquí vamos a ver la hibridación gastronómica. Los caldos muy utilizados en Europa, que nos vienen de una tradición medieval, el puchero o el cocido, ¿no? Que no es más que la base de la proteína que suelta el caldo y al cual se le podía agregar lo que sea, ¿no? El famoso caldo gallego, estos caldos que llevan chorizo, que llevan res, que llevan cerdo, que llevan espinaca, las alubias, ¿no?
Ay, sí,
la fabada, la famosa fabada. Que le da identidad gastronómica a la madre patria. Vamos a ver que eso también nos viene, los famosos caldos. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras en Europa se les ponía el famoso repollo, que no es más ahora que la col.
Que la col, sí.
En Nueva España, con estos productos que no existen en Europa, ¿como cuáles son? Los chilitos. El chilito seco o los chiles frescos, el famoso jitomate, que es algo que surge, que es un producto de importación de Iberoamérica y que en la cocina italiana no se entiende sin el pomodoro, sin el jitomate, rojo y fresco. Entonces vamos a ver cómo en estas tierras los caldos se aderezan ya no con la col, bueno, se sigue utilizando, pero ahora estos caldos de origen medieval europeos se van a aderezar con el jitomate, con el jitomate. Entonces van a teñirse de rojo, como si de grana cochinilla se tratara, y se les van a poner chiles picantes y hierbas oriundas de estas tierras. De esta manera tenemos cómo surgen los famosos caldos como el amarillo o como el mole de olla, que lleva chile en su preparación.
O el caldo tlalpeño.
O el caldo tlalpeño, y que además ahí no se limita. Recordemos cómo el amarillo y el mole de olla, en sus distintas variantes también, llegan a llevar bolitas de masa.
Cierto.
Que se cocen precisamente y que...
En el caldo
y que lo dotan de un sabor extraordinario. Entonces vemos cómo está esta mezcolanza que nos alcanza todavía hasta el siglo XXI, porque seguimos consumiendo estos productos que reconcilian estos dos mundos.
Pues vamos a hacer otra pequeña pausa aquí, porque queremos seguir hablando y hablando más sobre esta gastronomía mexicana en la época virreinal, pero también vamos a dar paso un poquito más a la música aquí en Radio México Internacional, la emisora virtual del Instituto Mexicano de la Radio.
Thank you. Devuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel. Me sienta en sus piernas, me invita a comer. Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 no ve. Tengo pretensiones de chuparme a usted.
En charla con Angélica Trujillo.
Continuamos, amigas, amigos de Radio México Internacional, con esta charla gastronómica deliciosa sobre la gastronomía, la cocina mexicana en la época del virreinato. Y nos acompaña aquí en la cabina de Radio México Internacional Héctor Mauricio Melchor de Cortés, historiador, amante, apasionado también de los temas que tienen que ver con México, con la época virreinal. Y nos comentabas ya, Héctor, sobre... bueno, es que hemos hablado de varias temáticas vinculadas a la gastronomía mexicana, pero cómo poco a poco, evidentemente, va llegando estos productos de primero de Europa con las carnes, con el cerdo, la utilización de la manteca de cerdo, también ya hablamos de los lácteos y de la tortilla, cómo se muestra claramente este mestizaje con las garnachas o una gordita, tan solo una gordita de chicharrón. Y hace rato no te lo comenté, pero quisiera puntualizar en que no es por nada, pero la característica que tiene la tortilla de maíz es magistral, porque se utiliza recién horneada, por ejemplo, o recién hecha, sale con una suavidad que uno se puede hacer en ese momento un rico taquito nada más así de tortilla para acompañar una sopa.
¿Con sal?
Con sal.
¿Taquito de sal?
Exactamente, taquito de sal. Pero también se puede recortar la tortilla recortada y en fritura para los chilaquiles, en tiritas para la sopa de tortilla. Es decir, es lo suficientemente suave para aguantar un taco de carnitas con su salsa sin romperse, pero lo suficientemente fuerte también para aguantar una fritura y no romperse y conservar también esa textura particular. Así que, disculpen ustedes, pero tenía que decirlo, que la tortilla de maíz, yo creo que por algo sigue siendo base fundamental de la gastronomía mexicana y de la comida mexicana, con todo y que he de reconocer que la influencia y la llegada del trigo y del pan, sí, eso es también punto y aparte. Sí, somos un país panero,
ni modo,
aunque digan que no. Pero, Héctor, me gustaría que ahora, antes de entrar también de lleno a lo mejor a la influencia de otras culturas, como en este caso el trigo, las pastas que llegan y que no vienen de Italia.
Exacto.
Nos llegan de otra parte. Hablemos un poco de este papel que tuvieron las monjas también en los conventos, porque ¿a cuánto se ha dicho de la cocina de los conventos? Es también guarda este sincretismo, este misticismo, esta magia, que incluso decían, es que la comida que hacían las monjas, si no tenías las recetas, es como una avidez por conocer esas recetas, que en algún lado decían que los mismos, casi casi sirvientes o trabajadores de los conventos podían atestiguar cómo las monjas preparaban y gracias a ellos a lo mejor se heredaban las recetas. Pero, ¿qué tan de cierto? ¿Qué tenían de especial las monjas para cocinar? ¿O por qué se guarda con ese toque de misterio y de sincretismo la gastronomía de los conventos?
Bueno, esa es una pregunta suculenta, magnífica, y que involucra muchas realidades alrededor de los fogones de los conventos de monjas. A mí me gustaría tal vez iniciar esto diciendo que en los conventos de monjas eran mundos femeninos, eran microciudades dentro de la gran ciudad. Microciudades que eran regidas y gobernadas por mujeres, los únicos lugares donde la mujer podía votar y ser votada. Aparte de esto, vamos a ver que en los conventos de monjas su población era tan compleja como la sociedad a la cual pertenecían. ¿A qué me refiero con esto? A que estaban las monjas de origen español, las fundadoras de los conventos de monjas, pero estaban algunas mestizas, y ya vamos a ver que encontramos que la población de los conventos no nada más era de monjas, sino vivían con ellas niñas educandas bajo la custodia de las monjas. Vivían una gran cantidad de esclavas y sirvientas de origen filipino, camboyano, de origen indígena. Tan solo recordemos cómo Sor Juana Inés de la Cruz tuvo dos criadas, una de origen zapoteco que le regaló su madre al profesar en el convento de San Jerónimo, y después le sirvió una mulata, una mulatilla. Viven en los conventos esta gran cantidad de mujeres que provienen de distintas regiones del mundo, de distintas partes. Y todas ellas en las cocinas conventuales encuentran precisamente acomodo, y todos los distintos saberes gastronómicos de las chinas, de las camboyas, de las mujeres de origen africano, todas ellas mujeres que trabajaron con otras mujeres y que aprendieron en las casas ciertos secretos, y todas ellas incorporaron su sazón en los conventos de monjas. Por lo tanto, vamos a ver cómo estas extraordinarias, suntuosas y elegantes cocinas de piso a techo cubierta con mayólica esmaltada de Puebla, lo que conoceremos vulgarmente como la talavera, con estos fogones que como dicen algunas otras personas, los fogones o los hornos en el periodo virreinal, de estar a la altura del piso en el mundo prehispánico, como recordemos que todavía la barbacoa se hace un hoyo en la tierra y ahí se cuece. Entonces, de estar a la altura del piso en la tierra, en los siglos virreinales, los hornos adquieren su altura. Ajá. Los hornos suben de nivel. Entonces vamos a ver cómo los hornos ahora se encuentran adosados en las paredes de estas magníficas cocinas conventuales, que van a diferir de tamaño conforme a la comunidad, y que uno de los más grandes ejemplos, o tal vez prácticamente el único ejemplo con grandilocuencia que nos sobrevive en este país de las cocinas de los conventos, sea la fina cocina de mayólica esmaltada del antiguo convento de Santa Rosa Dominico, que en esa cocina se atribuye la creación del mole, que se encuentra en la ciudad angelopolitana de Puebla. Entonces vamos a ver cómo todas estas mujeres incorporan su sazón y sus saberes alrededor de la gastronomía. Que cabe mencionar algo que no dijimos, estimada Angélica.
Dime.
Que la cocina mexicana está llena de sensualidad, de erotismo y de pasión.
También.
Y vamos a ver cómo es precisamente en los conventos donde el erotismo, la pasión y el fuego vehemente en la cocina, precisamente no se detiene en la divina clausura de los conventos, ya que alrededor de arrullos, de rezos, de incesantes jaculatorias, va a surgir la cocina de ellas. Y como diría la difunta doctora Guadalupe Pérez San Vicente, que fuera la máxima autoridad en la gastronomía, en la historia de la gastronomía mexicana, Lupita San Vicente acuñó una frase, una definición acerca de la cocina, que me encanta y que quisiera decirla, ya que si, como dice Guadalupe Pérez San Vicente, el cocinar es un gran acto de amor que se repite a diario en todas las latitudes del mundo, las monjas supieron desarrollar este amor como ningunos otros entes en el periodo virreinal. Este amor hacia su místico esposo que es Cristo, y ellas dirigiendo la cocina, porque cabe mencionar, para seguir hablando de la cocina en los conventos femeninos, que esta magnificencia de sabores, de olores, de texturas, se pudo llevar a cabo en los conventos de monjas calzadas, que son estos conventos en los cuales van a estar recluidas mujeres de la nobleza novohispana como condesas y marquesas, que simplemente adaptan su modo de vida cortesano cuando toman los hábitos, porque ellas llegan con 5 criadas, con 4 esclavas, con 4 esclavas, 2 negras, 2 indígenas, etcétera, que le siguen sirviendo dentro de la clausura y haciendo monjas. En sus celdas, sobre todo en las celdas de estos conventos, eran verdaderas casas. ¿Y a qué me refiero? Casas que van a tener 3 o 4 habitaciones, van a tener un jardín interior, van a tener su propio corral para las aves, en donde va a haber aves. Sobre todo vamos a ver que la ingesta de los conventos son guisos con aves de corral, como principalmente la gallina, el gallo, el pato.
Las codornices.
Las codornices, exactamente, codornices. Y entonces, las monjas tenían su propia cocina, las calzadas, y la criada le cocinaba a la monja en particular lo que se le antojaba. En estos conventos de, calzadas o de vida, donde la vida era, donde el yugo era suave, se desarrolla esa incesante gastronomía.
Pues vamos a tener que dejar aquí un poco la charla. Tenemos todavía mucho. Si se quedaron también con ganas de más, pues entonces síganos pronto aquí también en Radio México Internacional para continuar con esta charla con Héctor Mauricio Melchor de Cortés, historiador apasionado de nuestro país, de la época virreinal, de la gastronomía. ¿Qué te parece si, además de continuar con esta temática tan interesante de los conventos, su influencia en la gastronomía y sobre todo en la época virreinal, hablamos ahora sí de esa llegada de las especias, de la cocina mexicana con las especias?
Por supuesto, que son temas que se entrelazan, ¿no? Seguiremos hablando de los conventos, ¿no? Porque son fundamentales. Pero, ¿qué pasa? Recordemos que en los tres siglos virreinales hubo un barco al cual de forma genérica se le denominó porque la embarcación tuvo distintos nombres particulares. Pero se le denominó genéricamente con dos grandes nombres. Uno fue la nao de China y el otro fue el galeón de Manila. Tanto el galeón de Manila, la nao de China, como le quieran llamar, traía productos provenientes de latitudes muy lejanas. Traía productos de la India, productos del lejano oriente, de China, de Japón, como las porcelanas, las sedas, hilos finísimos, pero también traía ciertos productos comestibles que los viajeros empezaron a traer precisamente guarnecidos en tibores de porcelana de estas tierras de Oriente. Y de los principales ingredientes que se van a usar para la gastronomía, porque bueno, no podían traer algo que se echara a perder durante los más de tres meses de viaje, van a ser las especias. Esto que era prácticamente literal como oro molido, como oro en polvo, que una vez que fue descubierto en Europa con los intercambios mercantiles con el Oriente y que llega hasta la Nueva España, no se van a poder concebir los guisos sin la pimienta, el almoraduz, la pimienta blanca o la pimienta negra, lo que ahora se usa mucho, que también es la cúrcuma, ¿no? Todas estas especies sin las cuales tal vez no quedaría bien un guisito de pescado, algunos caldos.
Y así nos podemos seguir y seguir. Así que de esto vamos a platicar en otra oportunidad. Pero quiero agradecerte rápidamente por haber estado con nosotros, Héctor Mauricio Melchor Cortés, historiador. Muchas gracias, en verdad, por estas pláticas. Y que venga mucho más para enriquecer todavía más la programación de Radio México Internacional.
No, pues gracias a ustedes, gracias a ti, Angélica. También le doy las gracias a la querida Claudia y a todos los que hacen posible que esta conversación pudiera darse.
Pues nosotros continuamos ahora sí con más música aquí en Radio México Internacional.
Esto fue
una charla con Angélica Trujillo.
Programa especial de Radio México Internacional, Delimer.